Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya está todo preparado con Eri Fradi a la cabeza de ese equipo de deportes. Hola.
¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes. Hoy traemos muchos sonidos de un partido amistoso, pero para la historia de la selección, el España 6, Argentina 1 en el Metropolitano, con hat-trick de Isco, que se reivindicó a media voz vestido con la roja, ayer celeste casi blanco, con Messi en la grada por una sobrecarga sufriendo, y con cuatro puestos bailando para Lopetegui en el Mundial, al que no se lo ponen fácil los que se lo están jugando. Veremos cómo los clubes van volviendo a su ser con las pequeñas consecuencias del virus FIFA. Y en el polideportivo contaremos el infierno ochentero de Lucán de Murcia de baloncesto, que el Barça puede volver a ganar la Liga Sobal de balonmano, y dónde están practicando con los adoquines pensando en el Tour de Francia Valverde y Nairo Quintana. Primero la selección. Anoche, en el estreno del Metropolitano con la selección española, España 6, Costa 3 de Isco, Thiago y Aspas, Argentina 1, Otamendi. Así sonaron los dos últimos goles, que fueron casi seguidos en tiempo de juego y para siempre en la voz de Rubén Martín.
Y el balón para Thiago, Aspas, gol.
Pase de Gea,
¡España! Thiago Aspas, asistencia de David de Gea desde su área. España le hace una manita histórica a Argentina. ¡Que se acabe la liga! ¡Vámonos a Rusia a ganar el Mundial! ¡Marca España! ¡Van a pasar cositas! ¡España 5, Argentina 1!
Los goles en tiempo de juego.
¡Cachuza! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Apaguen la luz! ¡Vámonos a Rusia! ¡Cojan la maleta!
Crónica de una noche eufórica y perfecta en Madrid, Carlos Sáez.
Goleada histórica Eri de España, Lopetegui apostó por Costa y Asensio como novedades, y se vio un equipo más vertical que en otras ocasiones. Un pase de Asensio tras una recuperación arriba permitió a Costa, jugándose la pierna, marcar el primero en el minuto 12. Argentina tuvo ratos en los que discutió la posesión a España, pero Isco en el 26 puso el 2-0. La albiceleste recortó distancias con un gol de Otamendi antes del descanso. En la segunda parte, la defensa argentina fue un espanto. España olió sangre y llegaron los goles de Isco por partida doble, Thiago y Aspas, que cuajó unos muy buenos 45 minutos. La noche fue completa con el debut de Marcos Alonso y de Dani Parejo. Fiesta y euforia en el Metropolitano, aunque algo más calmado estaba Julen Lopetegui.
Si la gente está contenta, fantástico. Y si la gente cree en los chicos, fantástico, porque se lo han ganado, nada más. Pero a partir de ahí, nosotros somos muy conscientes de que en el Mundial, el grupo de España, España tiene cero puntos, igual que Argentina, igual que todos los equipos. Todo lo que sucede en el Mundial, no lo tenemos que ganar en el Mundial, ni porque lo hablemos ni porque lo digamos, y lo tenemos muy, 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 muy claro, no tengas ninguna duda.
Anoche Isco, que no es fijo ni mucho menos en su club, el Real Madrid, se reivindicó con una exhibición y un triplete, y de palabras se quedó un pelín a medias.
Muy contento, al final, cuando no tienes protagonismo ni continuidad en tu equipo, los partidos con la selección me dan la vida. Aquí tengo la confianza del míster, en el Madrid quizás no me la he ganado, pero bueno, sigo teniendo mucha ilusión por trabajar, por seguir mejorando, por ser titular en mi equipo, por ser titular en la selección. Y es verdad que en el Madrid pues quizás no tengo la continuidad que un futbolista necesita o desea, pero bueno, hay grandes jugadores también, como ya te he dicho antes. Quizás el problema soy yo, que no me la he ganado, quizás no he sabido ganármela, como ya te he dicho, y nada, como ya te digo, muy contento.
Isco con el balón debajo del brazo en media set. ¿Cómo se leen estas declaraciones desde el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, son manifestaciones de Isco tan sinceras como claras, ¿no? El malagueño reconoce algo que por otra parte es normal, que le gustaría tener más minutos y más continuidad con Zidane, pero a la vez asume, y eso es importante, que él es el responsable también de que no haya sido así hasta este preciso instante, y que va a seguir trabajando duro para conseguirlo. Ya te digo que ni el partidazo de anoche de Isco ni sus declaraciones han cambiado un ápice la idea que tiene Zidane o el club respecto al jugador. Para ambos, para club y técnico, Isco es un jugador importante, no importantísimo, con el que cuentan de cara al futuro. Prueba de ello es que el pasado mes de septiembre se le amplió el contrato 4 años más, que vence y que expira en junio del 2022.
Este es Sergio Ramos hablando de Isco.
independientemente de la confianza que le haya dado Julen a Isco, yo creo que también Sisu lo ha demostrado a lo largo de estos años, ¿no? Y de la temporada, que siempre ha depositado mucha confianza en Isco, y según pues como nos vean el entrenador, pues toman unas decisiones u otras. Obviamente a todos nos gusta jugar, y Isco pues cuando no juega pues también se mosqueará, como nos pasa a todos, ¿no? Y en ese sentido pues habrá pasado una mala época por cualquier problema que desconocemos. Yo creo que Isco es un grandísimo jugador y se siente importante tanto en la selección como en el Real Madrid.
¿Qué le ha dado Isco a la selección en la era Lopetegui y Alex Ibáñez?
Isco marca la diferencia y le da a la selección ese desequilibrio necesario en los últimos metros, y ahora hay que añadir los goles. Ayer, por ejemplo, metió el primer hat-trick en su carrera profesional, y un jugador de la selección no marcaba tres goles desde el 2013. Isco ha participado en 12 de los 17 partidos de la era Lopetegui, teniendo en cuenta que en tres de ellos estaba lesionado. En caso de ir a Rusia, sería la primera gran cita para el jugador del Arroyo de la Miel, que parece un fijo y cuenta con la confianza de Julen Lopetegui.
Isco es una parte del grupo, una parte importante, siempre lo he dicho, no lo he escondido, un jugador que es muy importante para nosotros y que, bueno, que estamos encantados con el rendimiento que ha tenido, pero no en este partido, siempre que ha venido, que es un jugador que nos encanta, que nos gusta, que cada vez que ha venido tiene un rendimiento fantástico, y bueno, la confianza nos la da él a nosotros, por eso creemos en él y por eso le ponemos.
¿Qué dice la prensa nacional y sobre todo la internacional de la exhibición de anoche de España, Nacho Pla?
La prensa argentina muy, muy crítica hoy con los suyos tras el varapalo de ayer. El diario Le habla de golpe histórico y titula en portada: nos bailaron, faltan tres Messis. El rotativo Clarín tacha el partido de catástrofe y considera que España aplastó a Argentina con una autoridad que apabulla. Tic Sports, también tajante, dice: papelón de la década, baile de una España con estilo definido frente a un albiceleste que es una máquina de cambiar. Y nuestros vecinos franceses, L'Equipe titula: España aplasta Argentina, la España versión 2.0 ha llegado.
El de anoche fue el último partido de la selección antes de que Julen Lopetegui anuncie que 23 van a representar a nuestro fútbol en la Copa Mundial de Rusia. ¿Cómo va el boceto de esa lista, Miguel Ángel Díaz?
Está clara la presencia de 19 o 20 futbolistas en la lista definitiva de 23. En la portería no hay duda. La defensa titular está clara. Nacho tiene pasaporte asegurado. En principio, Odriozola será el lateral derecho suplente. Y veremos a ver quién completa la zaga. La polivalencia de Azpilicueta puede jugar a su favor. En el centro del campo hay 6 puestos seguros: Busquets, Saúl, Coque, Thiago, Iniesta e Isco. Habrá que esperar para saber si Lopetegui convoca otro medio centro del estilo de Sergio Busquets. Pelean 4 delanteros para 3 puestos. Todos podrían tener cabida si Aspas entra como jugador de banda. Está clara la presencia de Silva y Asensio, y habrá que esperar para ver si Lucas Vázquez entra también en esa lista definitiva.
El asunto peliagudo para Lopetegui parece el de los 9, porque todos se lo merecen, porque todos han ido funcionando. Dani Asenjo.
Prueba superada y con nota de los delanteros españoles que han jugado en esta ventana de selecciones en Alemania. La sensación fue Rodrigo Moreno. El jugador del Valencia debutó con gol y ofreció mucha movilidad en ataque. Anoche, Diego Costa volvió a demostrar que está en racha con un gol de 9 puro, y Iago Aspas tiró la puerta con 3 asistencias y un tanto en los 45 minutos que jugó. Ahora, la duda es si el seleccionador va a dejar 3 o 4 plazas libres para los delanteros en esa lista definitiva para el Mundial de Rusia. El buen estado de forma de Costa, Aspas y Rodrigo hace pensar que estarán, aunque Lopetegui le ha dejado la puerta muy abierta a Morata. Así ve la pelea por el 9 de España, Diego Costa.
Sabe que la pelea arriba está muy linda, ¿no? Y es importante poder marcar y ayudar a la selección.
Todos no caben. Si va Morata, Rodrigo, Aspas, Costa,
¿cabéis los 4?
Yo les diría que sí, porque quiero estar, ¿no? Pero Morata tiene la confianza de un míster, no solo del míster, de todo el grupo. Rodrigo está haciendo muy bien, la verdad. Y hago Aspas, bueno, todo el mundo ya lo sabe lo bueno que es. Es una pelea linda, ¿no? Creo que quien sale ganando es la selección.
Durante la construcción del Metropolitano se ha insinuado la vocación de este estadio como estadio nacional, como sede fija de la selección, al menos para grandes partidos. ¿Qué tal estuvo el estadio ayer, Gema Santos?
Bueno, pasó y con nota, ¿eh? La primera prueba de fuego en el día de ayer. El propio seleccionador Julen Lopetegui ha dicho hoy en su cuenta de Twitter que el ambiente vivido anoche fue extraordinario. Cualquiera que escuchó en directo Tiempo de Juego así lo pudo comprobar. La afición se volcó absolutamente con la roja. El estadio estaba lleno, con casi 70.000 personas viendo el partido, y de ellos más de 10.000 argentinos, sin contar ni un solo incidente. Ya sabes que se agotaron las entradas 4 días antes. Anoche todo fue una fiesta, con la gente sin parar de animar, haciendo la ola y vitoreando a los jugadores. Y es verdad que hay un pequeño lunar. Una pequeña parte de la afición pitó a Gerard Piqué desde el comienzo del partido, pero también es verdad, Eric, que en el minuto 70, cuando le cambian, Piqué se marcha ovacionado por todo el Metropolitano, con incluso gente puesta en pie para despedirle. Julen Lopetegui decía tras el partido que Piqué se merece todos esos aplausos.
Me alegro mucho, porque se lo merece. Ha jugado los 2 partidos, incluso con algún tipo de molestia, ha querido jugar. El compromiso y la determinación que el Gerard tiene con la selección está fuera absolutamente de toda duda, y además ha hecho un partidazo, con lo cual se lo merece.
A Argentina y a Sampaoli les tocó abrir el paraguas de las críticas, muchas de ellas feroces desde su país, Sampaoli.
El rival aprovechó su jerarquía, nos abofeteó, hubo situaciones que seguramente tienen que ver conmigo. Me tengo que hacer cargo porque los chicos hicieron un esfuerzo terrible. Creo que tuve una semana muy, muy buena de entrenamiento, pero seguía con la molestia. Está muy metido en lo que es la Copa del Mundo. Obviamente que nosotros sentimos la ausencia de él por sobre todas. Resalto mucho la cercanía de Leo de quedarse con nosotros, estimular, de hablar en el medio tiempo.
Messi lesionado se quedó con su equipo hasta el final, desde la grada. ¿Cómo está el astro argentino en lo anímico y en lo físico, Anaís Martí?
Pues veremos, porque tras ese abultado 6-1 que Messi vio en el palco, como decía Seri, pero hasta el minuto 77, que ya no aguantó más y se retiró. Leo llegó a Barcelona a las 2 de la madrugada, vuelo privado, junto a Piqué, Jordi Alba, Iniesta y Busquets. Mañana se le espera en la ciudad deportiva para hacerse pruebas. Hoy Ernesto Valverde, en un acto solidario, ha dicho que está tranquilo con Messi porque se conoce y que aunque terminó con molestias tras el partido contra el Athletic, no eran importantes.
Terminó bien el último partido contra el Athletic y sí es verdad que tenía una pequeña molestia, pero vamos, nada importante. De momento pensamos o esperamos que no sea importante, porque él es un jugador que se conoce bien. Pues sí, estoy tranquilo. Nos vamos a preocupar antes de tiempo. Y mañana, cuando esté con nosotros, pues le valorarán los médicos, veremos qué es lo que tiene, veremos cuáles son los pasos a seguir.
Con el especialista de fútbol internacional, Fernando Evangelio, echamos un vistazo a otras selecciones que jugaron ayer. Primero, Evangelio, los rivales de la primera fase.
Sí, tanto Irán como Marruecos ganaron ayer sus compromisos amistosos. La Irán de Carlos Queiroz venció 2-1 a Argelia en Austria con goles de Azmoun y de Taremi. Y Marruecos se impuso por 2-0 a Uzbekistán en Casablanca, con un equipo plagado de suplentes y con dos jugadores de la Liga Española, Asraf y Faisal Fajir, en el 11 inicial. El lunes hay que recordar que Portugal había perdido 3-0 con Holanda.
¿Y el resto de favoritas, además de España?
Brasil se tomó una pequeñita revancha del 7-1 en semifinales de su Mundial, ganando en partido amistoso en Berlín, 0-1 a Alemania con gol de Gabriel Jesús. Inglaterra e Italia empataron a 1 en Wembley y Francia ganó a Rusia en San Petersburgo por 1-3 con dos goles de Mbappé y uno de Paul Pogba.
Anoche también jugó y ganó la sub-21, 3-1 a Estonia, sigue liderando su grupo con 6 victorias en 6 partidos, se metió en la Euro de su categoría la sub-17, quedó apeada la sub-19. ¡Vamos con cosas de la Liga!
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada, con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 50.000 euros. Participa ya. Es gratis. Juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
A ver cómo se ha portado el virus FIFA con los equipos de la Liga. Sábado 20:45, Sevilla-Barça, además de Messi, ¿qué es noticia allí, Anaís Martí?
Hoy se han incorporado el portero Cilesen y André Gómez. Mañana se espera los 14 internacionales restantes, entre ellos los españoles Piqué, Alba y Andrés Iniesta, los brasileños Paulinho y Coutinho y también Luis Suárez. También se incorporará Ter Stegen, que igual que Messi pasará pruebas en el marco de lesionados. Sigue entrenando al margen Busquets, mientras que Denis Suárez y Semedo, pendientes de recibir el alta, ya llevan 5 sesiones con el grupo.
Enfermería del Atlético de Madrid antes de recibir el domingo al Deportivo, Antonio Ruiz.
Bueno, a pesar del trompazo de Diego Costa ayer en la acción del gol, a pesar de que no jugó la segunda parte, había un poquito de alarma, pero felizmente las pruebas revelan que solo tiene una fortísima contusión y apunta que va a ser titular el próximo domingo frente al Deportivo de La Coruña. Esta mañana Coque, que es otro de los fijos de Julen Lopetegui, en un acto de Mau, la barra de Mau, el valor de la cantera, ha contado y ha cantado cuál es el objetivo del equipo este año.
Seguir luchando por la Liga, que todavía no hay nada decidido, y la Europa League la tenemos en mente y queremos ganarla. Es que no hay que engañarse, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir despacito porque tenemos una eliminatoria complicada, pero bueno, tenemos ese sueño de ganar un título y darle una alegría a la afición.
Panorama de trabajo del Real Madrid en el día de hoy, Melchor Ruiz.
Bueno, en la tercera sesión de la semana, Zidane ha recuperado a 3 jugadores de los 15 que había ausentes, por tanto hoy ha habido 9 en Valdebebas. Isco, Lucas Vázquez y Nacho se han reincorporado al trabajo del Real Madrid. Llorente, Teo, Benzema, Modric, Casilla y Lucas Vázquez siguen trabajando, preparando ese compromiso ante la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana se espera que regrese la totalidad de los internacionales. El único que podría incorporarse más tarde sería Kovacic, y ya tenemos, por cierto, árbitro para el derbi del próximo día 8 de mayo. Será en el Bernabéu a las 4 y cuarto de la tarde. Lo arbitrará el catalán Estrada Fernández.
El primer partido de la jornada 30 será el sábado a la 1, el Girona-Levante. Girona, equipo y entrenador revelación, Pablo Machín. ¿Qué sabemos de su futuro, Valdellou?
Pues que de momento se está hablando juntamente con el director deportivo Quique Cárcel, que ha hablado en las últimas horas sobre las negociaciones. Han hecho los primeros contactos, pero es consciente que con la buena temporada tanto del técnico como de los jugadores, ofertas seguro que van a llegar.
Nuestra idea es que continúe, y yo a día de hoy no tengo constancia de ningún equipo que se haya puesto en contacto conmigo. Los futbolistas son los protagonistas, y que realmente es probable que durante este verano alguno de ellos pueda tener algún tipo de oferta.
Y hoy hay fútbol. El Barça femenino busca esta noche las semifinales de la Champions ante un rival muy fastidiado, José Luis Gil.
A las 7 de la tarde, el rival es el Olympique de Lyon, 4 veces campeón de Europa y ganador de las dos últimas Champions, pero se esperaba goleada en la ida y al final las blaugranas volvieron con 2-1 en contra. Les vale el 1-0 en un mini que registrará seguro una gran entrada. Solo quedan 1000 localidades.
Hay más noticias en el deporte español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Vaya, has pinchado. ¿A qué no sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde. Mira, ya está aquí el taller móvil de Línea Directa con mi neumático nuevecito.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sintonía de baloncesto. Anoche Luka Murcia se metió en la máquina del tiempo y vivió en Turquía una encerrona de los años 80. Vicente Luis Cánovas.
Efectivamente, Luka Murcia Club Baloncesto afrontaba los cuartos de final de la Champions ante el Pinar Karşıyaka. Se rompió el marcador en el descanso, ganaban los murcianos por 19 puntos, hubo que jugar sin marcador el resto del partido, fueron expulsados 4 jugadores del conjunto universitario. La expedición está regresando desde Turquía. Hoy se acaba de conocer que la FIBA abre expediente disciplinario contra el conjunto turco.
Al menos se sacó una buena renta de 14 puntos por si hubiera que jugar el partido de vuelta, que no se debería. La pasada madrugada en la NBA saltaron las alarmas en el equipo de Pau Gasol porque anoche se lesionó el mejor jugador disponible, Rubén Parra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Seri. LaMarcus Aldridge se retiró a vestuarios antes del descanso y no regresó al encuentro que los Spurs perdieron en Washington. El ala pívot de los tejanos hizo daño en su rodilla izquierda y hoy se le realizarán pruebas para confirmar el alcance de la lesión. Todo esto a 2 semanas de que termine la liga regular, con San Antonio sexto y con la lucha por entrar entre los 8 que jugarán playoff más ajustada que nunca. Entre la cuarta plaza que ocupan los Thunder y la décima de los Nuggets hay solo 4 partidos de diferencia.
Ahora tenis, que español nos quedó vivo en el torneo de Miami tras el Carreño Verdasco de octavos, Antonio del Rosal.
Pablo Carreño es el único representante español en el Máster de Miami. El tenista gijonés se eliminó en 2 sets a Verdasco, por lo que Carreño estará en cuartos de final, donde se enfrentará a Kevin Anderson mañana a las 4 de la tarde.
Balonmano, hoy podemos tener otra vez el mismo campeón en la Liga Sobal, Juan Arias.
Si el Barça gana en Cuenca, se llevará a la Liga número 25, la octava consecutiva. También le vale empatar o perder siempre que Ademar haga lo mismo en casa contra Sagunto. Hasta el momento ningún equipo ha sido campeón de la Sobal con 6 jornadas de antelación.
Rugby, serial del triángulo odioso Bélgica-España y Rumanía y su presunta alineación indebida. ¿Qué es lo último, Rodrigo Contreras?
Pues se abre otra posibilidad para el acceso de España al Mundial de Japón, a la reclamación que ya hizo la Federación Española por el arbitraje del Bélgica-España, y que mañana a partir de las 2 de la tarde decidirá algo el Comité Europeo. Se une la reclamación de Rusia contra Rumanía por alineación indebida.
Y hoy también tenemos ciclismo, Valverde y Quintana de prácticas por el adoquín, Javi Pascual.
Sí, pocos minutos después del mediodía comenzó la clásica belga a través de Flandes bajo una intensa lluvia. Tanto Valverde como Quintana acuden a esta cita con la intención de preparar las etapas de los adoquines del Tour de Francia junto al murciano. Algunos de los favoritos son Van Avermaet o Degenkolb, entre otros. Otro que sonaba en quinielas, Oliver Nassen, tuvo que abandonar por caída.
No confundir con el Tour de Flandes. Esto es la clásica a través de Flandes, que es diferente. Paloma, esto es lo que hay, que no es poco en el deporte nacional e internacional.
Gracias, Eri. Ahora continúan los deportes aquí en COPE.
Expósito.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Noto la fuerza de Corrochano, que está disfrutando de los días de descanso. No pasa nada, hombre, si es la tónica habitual, ¿eh? Los programas los presenta quienes los presentan y no hay más. Aquí estamos, los que sean, emitiendo ahora a través de las emisoras COPE+, desde las 3:30. Lo vamos a hacer de manera exclusiva a través del 106.3 de la FM y por COPE.es y la aplicación de tiempo de juego para todo el mundo. Como siempre a estas horas, el sonido, la encuesta y en vacaciones y fiestas de guardar, la pedrada de Pedro Martín, que dejamos en barbecho el reto Pedrito. El sonido del partidazo tiene que ser de la selección española, borrachera de goles ante Argentina, que ha dado paso a una euforia alrededor de la selección, que está bien mientras no sea en la selección. Al habla, en la zona mixta, 151 partidos le contemplan, el capitán de la selección, también del Real Madrid, también de Isco, Sergio Ramos.
Aquí nadie está sacando pecho, nadie ha puesto ninguna foto con la copa, todo lo contrario, mantenemos la calma. Eso sí, anímicamente ganar a selecciones con este nombre siempre es importante, pero eso pues refuerza un poco lo que es el equipo, pero nada más, no hicimos nada todavía.
¿Pero tú lo ves así, que Isco ahora no tiene ni confianza ni continuidad en tu club?
Bueno, no sé si o se ha expresado mal, o porque como bien dices tú, no sé prácticamente, ¿no? Ni lo que ha dicho, porque no lo he escuchado, pero yo siempre he dicho que Isco es un grandísimo jugador y para mí, pues han depositado la confianza tanto Julen como Sisu en estas últimas temporadas, ¿no? Yo creo que si queréis una opinión un poco más detallada, pues te la puede dar el jugador, ¿no? O el propio entrenador, pero para mí yo creo que Isco es un jugador importante tanto en el Real Madrid como en la selección. Yo no quiero hacer un debate tampoco, ni soy el padre de Isco, todo lo contrario, ¿no? Soy compañero, amigo de él, joder, ya mayorcito, para tomar las decisiones que crean adecuadas.
Como capitán, ¿por qué pasa eso? Que en tu club no te salen las cosas tan bien como en la selección.
Hombre, pues somos jugadores distintos, ¿no? Es otra filosofía, pues cambia un poco todo y en ese sentido, pues a lo mejor juegas en otra posición donde no lo haces habitualmente. Para mí, Leo, pues es un grandísimo jugador, un jugador único y obviamente hace que la selección argentina sea inferior, ¿no? Sin él, pero nunca se sabe, ¿no? El fútbol hay veces que te da sorpresas de ese tipo y puede pasar de todo, pero para mí la Argentina de Messi con él pues es siempre más poderosa, ¿no?
Está muy bien la lectura que se hace desde dentro del 6-1 acometido ayer frente a Argentina. Y para saber lo que se piensa desde fuera, hemos lanzado la siguiente encuesta, Dani Asenjo.
Sí, lo que preguntamos es, Eri, si visto lo visto, después del 6-1 Argentina, España en el Mundial es o favorita número uno o candidata como selecciones como Alemania o Brasil. Estamos por encima de los 3.000 votos y de momento el 89% pone a España candidata como Alemania o Brasil. El 11%, solo el 11% le da favorita número uno.
Bueno, pues la gente también dice que hay que frenar un poquito los caballos sin dejar de disfrutar de lo que ayer se vivió en el Estadio Wanda Metropolitano, que estuvo muy, muy, muy bien en su debut con la selección española. Y ahora la pedrada de Pedro Martín, de lo que sea, pues no tengo ni idea, es la primera vez que hablo con él en todo el día, puede ser de la vida o del amor. Hola, Pedro Martín.
¿Qué tal, cómo estáis?
O estadística, tú dirás.
Sí, pues es una cosa estadística, evidentemente, después de un 6-1 ayer entre España y Argentina, pues hay muchas cosas, por los tres goles de Isco, la super goleada de Argentina, que igual a la peor goleada de la selección albiceleste en toda su historia, pero fíjate, yo me quedo con que es la mayor goleada que consigue la selección española frente a una selección campeona del mundo. Selección que haya sido alguna vez campeona del mundo, bien, la vigente es Alemania, pero Argentina ha sido dos veces campeona del mundo, y fíjate tú si es difícil conseguir grandes goleadas frente a ese tipo de selecciones, que hasta ayer la máxima goleada de España frente a una selección campeona del mundo fue el 4-0 en la final de la Eurocopa del 2012 frente a Italia, y antes había un 3-0 contra Brasil en 1990 en un partido amistoso, en una Brasil después del Mundial del 90 un poco depre también, y luego el 3-0 reciente en el Bernabéu frente a Italia. Así es que, de todos los datos que pueda arrojar el partido, para dar dimensión
¿Sí? Ese 6-1, me quedo con eso.
Pues nos quedamos con ese dato. Siempre interesantes los datos de Pedro Martín, incluso en vacaciones. ¡Disfruta, Pedro!
Igualmente, hasta luego.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Miércoles Santo, quedan 3 días para que vuelva a la Liga. El sábado a la 1 con el Girona Levante. A las 6:30 lo va a hacer para el Madrid en Las Palmas, hora peninsular, y a las 9:45 para el Barça en Sevilla, que puede servir para abrochar casi del todo el campeonato liguero, si no lo está ya. Luego estaremos con las cosas de los clubes, pero hoy es día para mirarnos la barriga de todos, que es la selección española, después de ese 6-1 con Argentina, 6-1 en el último amistoso antes de la lista definitiva de 23 para la Copa del Mundo de Rusia. Va a tener que tomar un par de decisiones o tres algo dolorosas Lopetegui para terminar de conformar el bloque, salvo que la naturaleza, Dios no lo quiera, las termine de tomar por él. Es imposible no estar ilusionado, emocionado, embebido con la selección española. ¿Qué pensabais? Pero la verdad se escribe en el mes de julio, como decía Lopetegui. Recuerdo que en España-Argentina se podría dar en cuartos de final de un Mundial de Fútbol, y ahí seguramente pues estará Messi, estará Di María, estará Agüero, y también estará Busquets y estará Silva, que no estuvieron ayer con la selección española. Vamos a gastar bastante rato en escuchar voces nuevas después de lo de ayer de la selección. Yo a lo corro voy a decir unas cosas que tengo aquí apuntadas. España mostró varios registros pocas veces o ninguna vez vistos, sufriendo sin balón en la primera parte, que lo tuvo Argentina. Pegada máxima de la selección, que ganó un Mundial ganando 1-0, 0-1, 0-1, 1-0. Y ayer le metió 6 a Argentina, 6 goles en 6 tiros entre palos. Isco es un jugador inmenso, verdad que con Lopetegui goza de una confianza ciega que seguramente no tiene en el Madrid, pero también creo que el esquema de España le favorece especialmente a Isco. Para mí Aspas se ha ganado con creces ir al Mundial, no sé si como 9 o reconfigurando la lista, es un agita partidos extraordinario. ¿Cómo sería el partido que los dos más flojetes para muchos de la selección, que fueron Thiago y sobre todo De Gea, uno dio una asistencia y el otro metió un gol, para darnos cuenta de la dimensión? El Metropolitano es un estadio top, top para la selección, y que cuando eso se llene de atléticos para animar al Atlético de Madrid y se acomoden con el asiento, va a ser top también para el Atlético de Madrid. Y es una muy buena noticia que Piqué se haya ido aplaudido ayer con la gente puesta en pie del Metropolitano. Ahora solo falta que Piqué tenga el Twitter y la boca bien cerradita y que no estropee esto de aquí al Mundial de Rusia. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Vaya librito te puedes salir, vaya capitulito de ayer. Cuidado, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue, bueno, un día grande, ¿no? Un set a Argentina. Hacía 8 años que no jugábamos contra la albiceleste en Buenos Aires, partido mal recuerdo, 4-1, se impuso la Argentina de Messi, y ayer, como decía Ramos en la zona mixta, pues ya tendremos un buen recuerdo a partir de ahora de los enfrentamientos contra la selección argentina. Tú lo has dicho todo, ¿no? La verdad es que es imposible estar ilusionado, todo funciona bien, la competencia es extrema, fíjate la pelea que hay entre los delanteros, asistencia de Gea, que no es habitual. Prueba en el centro del campo con Thiago de 5, que salió bien en Alemania y que ayer volvió a salir bien ante Argentina. Y bueno, pues supongo que estrujándose los sesos el seleccionador de aquí a mediados del mes de mayo para confeccionar esa lista de 23.
Quedan 4, ¿no? Tú dices 19 fijos y te bailan 4.
Más o menos. También depende. Yo creo que se va a llevar 7 defensas, que ahí no hay duda, que va a jugar un poco con la polivalencia. Por ejemplo, no lo sé, tiene pinta Pilicueta para ahorrarse una ficha, entre comillas,
sí.
Y luego depende si prefiere, porque claro, tú imagínate que no está Busquets, o sea, Rodri, el mediocentro del Villarreal, puede estar, pero...
Yo doy por sentado que los 3 que debutaban en la primera llamada con la selección no van a ir, porque creo que si los quisiera ver, los hubiera puesto, más.
Es lo normal, pero por ejemplo, Bayri y Arramendi, si cae Busquets, ¿qué pasa? Porque a lo mejor necesita un perfil más fuerte que el de Thiago. Yeah. Thiago lo ha hecho muy bien, pero igual contra una selección marrocosa, imagínate en España-Brasil, si no está Busquets, ¿por quién apuesta el seleccionador? Lo puede hacer por Thiago y lo ha hecho muy bien, pero tiene también a Saúl, que yo creo que es otro de los fijos y que recordemos en Alicante contra Albania jugó de 5 y lo hizo bien, ¿no? Pero si se ahorra ese tercer 5, dando por hecho que Busquets y que Saúl van a tener plaza segura en la lista, pues yo creo que podrían tener cabida los 4. 3 como delanteros, 1 como jugador de banda, como revulsivo, en el caso de Aspas, así que lo último que tiene que decir Lopetegui es eso, ¿no? Si se ahorra un jugador de banda, porque 3 delanteros van a ir, para meter otro 5, sea Yarramendi, sea Rodri, sea Parejo, sea el que sea, o si solo se lleva a Busquets y a Saúl, y al final decide completar pues a 3 delanteros con 4 de banda, y uno de ellos sería Iago Aspas.
¿Cómo queda el calendario de fastos de la selección? ¿Se sabe algo de cuándo es la lista definitiva y demás?
Pues yo imagino que Lopetegui va a dar la lista en la semana en la que acaba la Liga, teniendo en cuenta que habrá jugadores los que no tengan que disputar la final de la Champions, que ya inicien las vacaciones y que tendrán que saber si van a ir al Mundial o no. Así que en la semana en la que acaba la Liga, hablo de memoria, creo que viernes 18 de mayo podría ser la lista, que todavía no tiene fecha oficial, y a partir de ahí la concentración posiblemente comience sin los de la final de la Champions, que esperemos sean bastantes, el día 26, precisamente el día que se disputa en Kiev ese partido. Los que terminen la Premier 15 días antes pues tendrán que entrenarse un poco en solitario para llegar en forma a ese día 26, y a partir de ahí la primera semana de concentración en la Ciudad del Fútbol de la Roza para jugar el domingo 3 de junio en el Madrigal contra Suiza, el primer amistoso, y luego no está claro todavía si el 5, 6 o 7 de junio viaje ya a Krasnodar para jugar el segundo amistoso allí ante Túnez, y después jugar el primer partido ya del Mundial, el primer partido de la primera fase, el día 15 de junio en Sochi ante la Portugal de Cristiano.
Bueno, tu calendario hoy pone descanso, o sea que te dejamos descansar, que no hay mejor sitio que el pueblo de uno, o el de los padres, que no deja de ser también el pueblo de uno. ¡Un abrazo, Miguelito!
Peleña del Sol, el gran pueblo. Un abrazo, hasta luego.
Dí que sí, haciendo publicidad. Roberto Palomar, Diario Marca. Hola, Robert, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Siempre es un placer leer y escuchar a Roberto Palomar, que ese es el lujo que nos marcamos aquí, poder escucharle. Hoy escribes una columna, La Cara Norte, tu columna, que se titula Isco, el tipo que ralentiza el juego, donde acabas reduciéndolo todo a lo que dijo Isco también en el micrófono de Mediaset, al tema de la confianza.
Sí, es que yo creo que es fundamental. Él lo hace además de forma sutil, porque tampoco se quiere meter en muchos jardines y dice que...
Hay quien dice que se quedó corto. Pero bueno, sí, yo creo que estuvo bien.
A lo mejor soy yo el que no está haciendo lo suficiente en el Madrid. Bueno, me parece que estuvo prudente dentro del derecho a la euforia que tenía ayer por el partidazo que se marcó. Pero sí es verdad que estamos ante un jugador que está marcado típicamente por un tópico, valga esta redundancia, ¿no? Que es que de pronto el Madrid, que lleva jugando bien un mes realmente, por el resto de la temporada del Real Madrid en cuanto a nivel de juego ha sido muy pobre, pues él carga un poco con ese tópico de que es que no es que ralentiza el juego, porque es que el juego del Madrid es muy directo, entonces Isco se convierte en un barroco y una cosa que estorba ahí en el centro del campo. Mira, no puede haber tanta diferencia entre el Isco de la selección y el Isco del Madrid, y sobre todo una cosa que tiene a su favor es que estamos ante un jugadorazo. A mí me parece que eso nadie lo discute, y que tiene que ser útil, y de hecho yo creo que lo es en los dos equipos, en la selección y en el Madrid. La diferencia pues es que hay jugadores que verdaderamente necesitan la confianza de su entrenador, y es con el Madrid, pues una vez es porque es que tiene que jugar Bale, otra vez es porque es que no corre el turno porque está ahí Benzema, otra vez es porque verdaderamente Zidane no apuesta claramente con él, pues le vemos perderse partidos trascendentales como el del Barcelona, o la temporada pasada se quedó sin jugar partidos muy importantes. ¿Alguien me puede asegurar que va a estar en Turín en el próximo encuentro? Pues yo le veo el sábado contra Las Palmas y en Turín no, y es Isco, y se va a quedar en el banquillo. Bueno, pues es un poco una paradoja, ¿no?
¿Puedo hacer? Tengo aquí a Melchor Ruiz, que ya sabes que está muy pegado a todas las cosas del Real Madrid. Melchor, ¿puedo hacer algo Isco para terminar de ganarse esa confianza de Zidane, que él mismo reconoce que no tiene? Bueno, es evidente que no tiene porque no juega siempre.
En la recta final, porque como ha dicho Palomar, al principio sí jugó. En ese momento en el que el Real Madrid no estaba jugando bien al fútbol, Isco era uno de los titulares indiscutibles de Zidane a principio de temporada. Ha coincidido que cuando mejor ha jugado el Real Madrid no estaba Isco. ¿Qué es lo que sucede con Isco? Decía Roberto que Isco necesita confianza. Bueno, Isco y cualquier jugador. El mismo jugador con o sin la confianza del entrenador, sabiéndose titular o no, rinde de una manera absolutamente diferente en en un equipo o en otro, y eso hay miles de ejemplos que lo corroboran. ¿Qué es lo que puede hacer? Lo que le penaliza a Isco es cómo está jugando el Real Madrid en estos momentos con Asensio y con Lucas en banda, con ese 4-4-2 muy abierto, que evidentemente ahí no tiene cabida porque juega con Cristiano y un segundo a punta. Donde sí ha sido más utilizado el Real Madrid, y donde yo creo que es donde tiene el máximo rendimiento el malagueño, es cuando juega en ese 4-4-2, pero en la punta del rombo de ataque, es decir, por detrás de los delanteros. Le penaliza un poquito pues esa posición, esa disposición táctica sobre el terreno de juego. Puede jugar de interior, pero ahí no rinde como se le espera, no rinde como lo hace en la selección, con más metros por delante, con más libertad, liberado un poquito de trabajo defensivo, y Zidane tiene confianza en él. Fíjate, te voy a dar un dato. Isco tiene los mismos números de partidos disputados que Cristiano en la era Zidane. Quiero decir que ha sido utilizado, lo que no es un indiscutible en el Real Madrid. ¿Por qué? Porque indiscutible está Sergio Ramos, Marcelo y Cristiano, poco más en el Real Madrid.
Y Benzema.
No, pero Benzema ha sufrido banquillo, aunque es uno de los que le gusta jugar a Zidane, y yo lo he defendido y lo sabe Roberto en muchas tertulias. Él entiende, le pide unas cosas a Benzema que se las da. Esta temporada no está actuando de cara al gol, pero yo digo indiscutible, Cristiano, Ramos y Marcelo. Benzema está dentro de los favoritos por la forma de juego que quiere Zidane, pero no es un indiscutible. Fíjate, dejó fuera a Modric, dejó fuera a Kroos, etcétera, etcétera.
Melchor, lo que siempre me ha llamado la atención es que Isco lo esté pasando mal con Zidane en el banquillo, que es lo más parecido que hay en el siglo XXI a lo que era Zidane como futbolista. Para mí, no sé, Roberto.
Sí, es que estamos hablando, ¿os acordáis que Isco el año pasado, cuando se hizo esa división del equipo entre titulares y unidad B, Isco era unidad B, claramente, y para que pasara un poco a tener ese rol de protagonista, pues tuvieron que pasar cosas, rotaciones, lesiones y demás. Acabó la temporada fantásticamente bien y la ha iniciado bien, pero enseguida ha sido de los que ha perdido el puesto. Yo no te digo que él no tenga su parte de culpa, porque es verdad que no era el mismo jugador ahora que cuando empezó la temporada. Ahora, que Zidane no tiene una creencia 100% sobre él como sí que la puede tener Lopetegui, me parece evidente. Lo que es una pena es que un futbolista así no cuente para el Real Madrid. Una de las matracas favoritas de Manolo Lama es que ya veréis cómo Isco no va a ser titular, cuando estén todos bien es el primero en salir y demás. Bueno, a las pruebas me remito, es de los primeros en salir. Si lo aprovecha la selección, pues fantástico, pero es un poco, para aficionado al Madrid, ver al Isco de ayer y verle que no tiene cabida en el Madrid, pues le tiene que saber mal, ¿no? Porque estamos ante un futbolista que si continúa así en el Mundial, pues será una de las estrellas, ojalá.
En una pincelada, Palomar, ¿tu grado de euforia a 78 días para el Mundial?
Pues mi grado de euforia es alto, porque es que no me da vergüenza. Además, es que he oído también a algunos compañeros, bueno, sí, ya estamos con lo de siempre y tal. Es que tenemos que estar con lo de siempre. Yo me acuerdo antes de que se...
Lo de siempre es cuando éramos pequeños. Esto es lo de hace unos años, que ganamos Eurocopa Mundial, Eurocopa.
Mira, hay una cosa que han puesto en valor, sobre todo los compañeros de la prensa argentina, que es una cosa de la que nos tenemos que sentir orgullosos. Y claro, es que España, nosotros somos Messi y tal. España no tiene una figura clara, pero tiene que lleva 10 años jugando a lo mismo. Me parece que eso hay que ponerlo al valor, y ese es el auténtico tesoro de este equipo, el saber a lo que jugamos desde hace bastantes temporadas. Tú me dices, ¿quién es la figura de España? No, uno dice, Iniesta, otro Isco, otro tal. La figura es el juego, el estilo, y entonces a mí eso me hace ser optimista. Yo creo que no está mal. Hombre, euforia, con la euforia no puedes ir a ningún lado porque te pueden hundir el pecho, pero sí aceptar con naturalidad que somos uno de los favoritos al Mundial, me parece que eso no nos tiene que dar miedo.
Un abrazo, Roberto.
Otro para vosotros.
De Roberto a Roberto. Roberto Morales, Agencia EFE. ¿Qué tal, compañero?
Hola, Eri.
Muchos años tú informando... Es muy joven, ¿eh? Casi tan joven como yo. Tenemos la misma edad prácticamente. Muchos años informando de la selección española, con la que subió al cielo, bajó al purgatorio. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos, Roberto?
Pues vamos a lo máximo, ¿no? Decimos euforia. Yo diría realidad. Desde que ha llegado Julen Lopetegui al cargo, estamos viendo que se ha mejorado incluso el estilo que nos llevó al éxito. Se ha retocado, hay más variantes, hay aspectos tácticos nuevos en la selección, y luego vemos como partidos como el de ayer, en el que Argentina te impulsa otro registro, que no es tanto toque y tanto sobeteo de balón y tantos rondos en cualquier zona del campo que dan tanta brillantez. Al final te acoplas y te saltas una pegada que hasta ahora no habíamos visto ante selecciones grandes, aunque sí lo habíamos visto ante Liechtenstein y demás. Entonces eso te invita a soñar, ¿no? Yo creo que vamos al Mundial como uno de los favoritos y ganado a pulso, con 18 partidos con Lopetegui sin perder, enfrentándonos además en amistosos a grandísimas selecciones y mostrando que tenemos un sello con varios registros, pero tenemos un sello intocable que nos hace ser considerado una de las favoritas con toda justicia.
En medio de todos estos números apabullantes de la selección con Julen Lopetegui, algo habrá que mejorar. ¿Cuál es la asignatura pendiente de la selección? ¿Que alguna tendrá el balón parado, quizá?
Bueno, puede ser el balón parado, sí, la concentración defensiva, a lo mejor en esas acciones de estrategia del rival, pero no podemos sacar muchos peros. A lo mejor no tener un 9 definido, ¿no? Que hay 4 candidatos y solo van a poder ir 3 y es una auténtica guerra encima todos marcando y que al final puede dejar fuera a un jugador que todos pensábamos que iba a estar en la cita de Rusia como Morata, ¿no? Al final Diego Costa ayer sale, se parte la cara, se juega la pierna, mete el gol cuando le dan la oportunidad. Está rindiendo muy bien Rodrigo en la selección. A lo mejor muchos no se pensaban que iba a dar ese nivel, pero la aportación que hace con variantes a un 9 clásico de España está siendo muy utilizada por Lopetegui y sacándole mucho rendimiento. Y te sale ayer Iago Aspas, que sé que menos minutos ha tenido en la segunda parte, y te hace un fútbol maravilloso, te asiste, te marca. Es que es el marrón, ¿no?, para Lopetegui. El resto yo creo que está muy definido. Yo veo una selección en la que nos podemos mojar con los 11 titulares si no hay ninguna lesión de aquí al Mundial, y yo creo que no fallaríamos, o fallaríamos uno, a lo mejor en el 9. Pero el resto está muy definido, y tenemos además un plan B. Si no entra en el plan A Marco Asensio, por ejemplo, porque jugase Silva, metes al plan B, y es que todavía, no es que seamos más fuertes, pero casi. Es que el partido de ayer de Asensio fue maravilloso, ya por no hablar de Isco y demás.
Tú estás en la lista, o sea que en el Mundial nos vemos. ¡Un abrazo, Robert!
¡Un abrazo!
España va a tener rivales en la Copa del Mundo, aunque no lo parezca, y estoy convencido que Argentina va a ser uno de esos rivales, que va a cambiar mucho la película, que lo de ayer tuvo mucho de accidente. Viendo el accidente de Argentina, y con ojos para ver todo, está mi querida y admirada ratilla Fernando Evangelio.
¿Qué tal,
Evangelio?
Hola, Eri, muy buenas.
Tienes más ojos y más DVDs que yo, por eso lo puedes ver todo. Te voy preguntando y tú me vas diciendo, que ya sabes que yo soy especialmente respetuoso con las hordas internacionales, cosa que no todo el mundo puede decir. ¿Quieres decir algo?
No.
Vale. Bueno, antes de nada, ponder a Argentina tras el chorreo.
Yo creo que la primera parte que hizo la Argentina de Sampaoli en el Metropolitano es lo mejor que le he visto a Argentina desde que Sampaoli es su entrenador. Me pareció que la idea que quiere plasmar Sampaoli la consiguió plasmar el equipo. No estaba Messi, pero la consigna era quitarle el balón a España e intentar incomodar al equipo de Lopetegui teniendo el control del balón. Se encontró con los dos goles en contra por dos errores defensivos, que fue lo que más castigó a Argentina durante el partido. Los errores defensivos y en la segunda parte el riesgo que tomó, quizá el excesivo riesgo que tomó, sí, el equipo de Sampaoli, que estaba muy abierto y muy adelantado en las acciones en las que España le pudo pillar a la contra. Y en la segunda parte le borró del mapa España, pero es verdad que en la primera parte se vieron cosas que Sampaoli quiere que tenga el equipo, quiere que tenga Argentina, que no le habíamos visto hasta ese momento.
Devuélvemela de primeras. Alemania 0, Brasil 1.
Una pequeñita revancha para Brasil, con gol de Gabriel Jesús, con fallo de Trapp, el portero del Paris Saint-Germain, y la constatación de que esta Brasil es mejor que la de 2014, que Tite por fin ha conseguido que Brasil juega lo que a una cosa definida, que ya es algo que Argentina de momento no tiene.
Y hay que añadir a Neymar, que está recuperándose y se supone que va a
correcto
llegar. Rusia 1, Francia 3.
Bueno, buena victoria de Francia, aunque con algunas dudas en el juego, que ya la viene teniendo desde hace tiempo. Mbappé jugando de 9, hizo doblete. Mbappé con M muda, es verdad. Jugando de 9, hizo doblete, y Pogba marcó un sensacional lanzamiento de falta. Las mismas dudas de siempre, la misma certeza de siempre con Francia.
Inglaterra 1, Italia, que no va al Mundial, 1.
Bueno, partido entretenido, que da para ver que Inglaterra está intentando tener una forma de jugar, protegiéndose un poquito más atrás y jugando a la contra. Le faltaban jugadores claves del Tottenham. Italia pues intentando reponerse del batacazo, que es no estar en un Mundial.
Rivales de grupo que jugaron anoche: Marruecos 2, Uzbekistán 0.
A Marruecos es la rival que mejor le ha ido en este parón de selecciones, porque ha ganado los dos partidos, ha convencido, ha mezclado titulares en el primer partido con suplentes en el segundo. Ayer jugaron a Raf y Faisal, los jugadores del Madrid y del Getafe, y es de las tres, quitando España, por supuesto, de las tres rivales de España, la que más ha convencido en este parón de selecciones.
E Irán 2, Argelia 1.
Sí, buena victoria del equipo de Carlos Queiroz, que ha tenido un stage en Austria de varios días, que ha jugado dos amistosos, uno lo ha perdido con Túnez y otro lo ha ganado con Argelia. Tiene un hándicap muy importante Irán, que es que por relaciones políticas o por situación política no se puede enfrentar a cualquier selección. Tiene que buscar a selecciones que no estén peleadas políticamente con el país, por decirlo de alguna forma.
¿Y tu escalafón de cara al Mundial? ¿Cómo colocas a las Españas, Alemanias, Francias y demás?
Pues igual que hace unos
78
meses.
Días quedan, ¿eh?
Igual que hace unos meses. España, Alemania y Brasil en el máximo escalón como candidatas para ser campeonas del mundo, y en un escalón algo inferior, pues a selecciones como Argentina, las sigo poniendo ahí en un segundo escalón, o como Francia, y alguna revelación se puede colar por ahí. Bélgica, que tiene muy buenos jugadores, pues puede ser. Pero las tres candidatas serias a ser campeonas del mundo a día de hoy, igual que hace unos meses, Alemania, Brasil y España.
Gracias, pequeño.
Hasta luego, Eri.
Enseguida vamos con las cosas de los clubes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cada día son más las familias que confían en Cuideo para cuidar una persona mayor. Cuideo es la empresa especialista de servicio de cuidadores a domicilio para mayores. Un servicio flexible y económico que podéis contratar desde una hora hasta todo el día. Os ayudaremos a encontrar al profesional que se adapte a vosotros. Cuideo.com. Cuidamos grandes personas.
Oye, tú sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200, la mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas, si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5 o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Un picadito de los equipos, voy a ir ubicando en la próxima jornada, que estos días es fácil despistarse. Sábado, 6:30 hora peninsular, Las Palmas, Real Madrid. El Madrid volverá a su ser mañana, dices, ¿no, Melchor?
Sí, mañana estará el grueso de los internacionales, de hasta los 20 que se han ido con sus respectivas selecciones. Hoy Zidane ha recuperado a tres jugadores: Isco, la estrella de ayer en ese España-Argentina, Lucas Vázquez y Nacho. El resto que estaban aquí, Llorente, Teo, Benzema, Modric, Casilla y Lucas Vázquez, han trabajado con absoluta normalidad, pero será mañana cuando llegue el grueso. El único que a lo mejor podría hacerlo incluso un día más tarde sería Kovacic, que fue el último a jugar. Lo hizo de madrugada en Dallas a las 3:30 en ese partido que enfrentó a Croacia frente a México y que ganaron los croatas por 1-0. Así que preparando ese compromiso ante la Unión Deportiva de Las Palmas, en el que Modric va a estar seguro, en los que los cuatro que se quedaron aquí yo creo que van a ser titulares, y vamos a ver si tiene descanso o no Cristiano. Lo hablará mañana Zidane con el portugués y decidirán, aunque habrá días para comentarlo. Hoy desde luego lo más importante es que no ha habido ninguna lesión, no consta a nadie que haya lesionados, las cosas han ido más o menos bien para todos. Varane y Nacho no jugaron, por ejemplo, ayer en los 7 compromisos que había. Isco hizo 3 goles, Mayoral hizo 2 y ha sumado 5 tantos en 2 partidos con la selección sub-21, así que casi todos son excelentes noticias.
Domingo, gracias Melchor, 20:45, Atlético de Madrid, Deportivo. También cruza su lucha el Atlético de Madrid con la de un equipo que quiere permanecer en primera. Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal?
Muy bien, confirmaste en el boletín de la 1:00 p.m. que lo de Costa era el golpe, que había que confirmarlo.
Sí, porque a pesar de que anoche salía cojeando, de que el golpe fue aparatoso, de que, bueno, había cierta preocupación por las pruebas y revelaban algo más que ese golpe, esas pruebas revelan que solo tiene una fortísima contusión y que esperan que llegue para el domingo. No parece que vaya a tener un problema serio, pero pendientes también de hombres como Jiménez, Lucas, todos ellos tocados con sus respectivas selecciones, aunque no de gravedad. Tomás ayer en el entrenamiento también sintió una molestia y se retiró un poquito antes. Versálico, me cuentan que tuvo problemas también con su selección. Bueno, pues esta tarde a las 5:30 vuelve el grupo, vuelve el trabajo a las órdenes del Cholo, y ahí veremos quién está para jugar o quién está a tope para entrenar.
¿Entrenáis? Bueno, entrenan, tú entrenas por la mañana, ellos entrenan por la tarde, ¿no?
Sí, yo entreno por la mañana, yo hago doble sesión, hago por la mañana.
Sí, la de la noche, sí.
Aeróbico, y por la tarde un poquito de balón, ¿no? Entrena a las 5:30 en Majadahonda esta tarde, así que vamos a ver con qué jugadores cuenta ya el Cholo.
Luego te escucho con Charlie Antonio. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Un poquito de coque hoy en un acto publicitario del Atlético de Madrid. Vamos a escuchar hablando de su equipo, del Atlético de Madrid, que es lo que nos queda ahora hasta que llegue el Mundial.
Seguir luchando por la Liga, que todavía no hay nada decidido, y la Europa League la tenemos en mente y queremos ganarla. Es que no hay que engañarse, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir despacito porque tenemos una eliminatoria complicada, pero bueno, tenemos ese sueño de ganar un título y darle una alegría a la afición.
Pero hablando de compromiso, Coque, por ejemplo, a Griezmann, ¿le veis más comprometido para seguir en el Atleti la próxima temporada a día de hoy?
Griezmann está comprometido siempre, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que Antoine está comprometido, y no solo Antoine, sino todos, ¿no? Y el que no, pues bueno, el que no ha querido estar aquí en el club, ha pedido marcharse y se ha marchado, ¿no? De momento, pues está con nosotros, tiene contrato y va a continuar.
¿Te sorprende que el Atlético de Madrid se haya quedado con una plantilla gran corta para la segunda vuelta?
Siempre hemos tenido una plantilla corta, ¿no? Yo creo que este año ha sido el que bueno, más amplia hemos tenido, y bueno, al final es corta, pero de grandísimo nivel, ¿no? Entonces, bueno, trabajar y seguro que vamos a acabar bien la temporada. Yo es que lo veo bien, lo que estoy con él en la selección, que estamos una semanita y poco, y la verdad que cuando juega con nosotros es el mejor, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Cuando está jugando, ¿no? Y el nivel que está dando es espectacular, ¿no? Bueno, no sé lo que tiene en la cabeza Zidane, entonces, bueno, eso ya es una pregunta para ellos, pero bueno, a mí es como me encanta, y bueno, si no tiene continuidad allí, a lo mejor en el Atleti la tendría.
Cuidado con la que acaba de lanzar Coque, vente al Atlético de Madrid si no tienes continuidad, Cisco. Medio en broma, y a lo mejor hasta medio en serio. Lunes a las 9, Getafe Betis por Europa. Puri Puerto, hola Puri.
Buenas, Eri, ¿qué tal?
Noticias del Geta.
Pues ayer Damián Suárez habló en el medio del club y decía que sin trabajo, esfuerzo, compromiso, entrega, no llegas a nada. También habló de Europa y de cómo cree él que debe ser un jugador de fútbol.
Creo que el trabajo siempre da su recompensa. Entonces el equipo trabaja día a día para, bueno, ¿por qué no soñar con esos puestos de Europa también? Últimamente se piensa que el fútbol es jugar lindo, ¿no? Y para mí no es jugar lindo, para mí es ganar. Lo que te da los resultados y todo son los tres puntos de cada fin de semana.
Estoy bastante de acuerdo con Damián, que es un jugador a veces contestado por su manera de producirse en el terreno de juego, pero que te tomas un café con él y te acaba cayendo bien, seguro. Y del Leganés, que recibe al Valencia, Nacho Pla.
Pues un poquito de tranquilidad para el conjunto pepinero, que ve que la renovación de Asier Garitano cada día está un poquito más cerca, o por lo menos menos complicada de lo que parecía hace unos días. En cuanto a lo deportivo, el equipo ha entrenado esta mañana, ya preparando el encuentro de este fin de semana contra el Valencia. No han saltado hoy al césped ni Montovani, ni el Zar, ni Brasanac. Los tres jugadores son duda de cara al partido del domingo. En la enfermería, y tiene para semana Simanowski, que recordemos se operó del pubis ayer en Barcelona y comenzará en la Ciudad Condal su recuperación. Y por otro lado, mañana se espera que se reincorporen los dos jugadores que han disputado partidos con sus selecciones nacionales esta última semana: Amrabat con Marruecos, rival de España, que fue clave en la victoria ante Serbia, y Al-Sheri, el jugador saudí que vino en invierno y que tanta polémica trajo.
Se hizo un completo prácticamente Simanowski. Tuvo que arreglarse muchas cosas de la pierna y al final tendrá que esperar a la próxima temporada. Este no ha sido el año de Simanowski. A ver cómo acaba el año para el Leganés, que si le gana el Valencia, partido domingo a las 4:15, dejará la permanencia, al menos virtual, encarrilada. Y es más, yo creo que si no ganase ningún partido más, pues también estaría un año más en primera división. Yo no me iría todavía, ¿eh? ¿Por qué? Porque queda Wash.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vive la Semana Santa a través del séptimo arte. Ben-Hur. Rey de Reyes. Quo Vadis. En busca de la tumba de Cristo. La Semana Santa, paso a paso, en 13.
Me dice Antonio Ruiz que mencione que el acto de Coque fue un acto de Mau, que son muy amables, como los Fernández. El aguanís. El aguanís nuestro de cada día. Guas, tú dirás.
Heriberto, concluyen muchos argentinos que la culpa del 6-1 histórico fue de Messi. Flor de rata le llaman, que abandonó el barco. Es igual, que esté lesionadillo, que no lo esté, que marque o no marque. Da igual, la culpa es de Messi. Es parecido a lo de por aquí. La culpa es de Madrid, o de España, o de los dos a la vez. es buenísimo tener siempre a mano un culpable. No tiene nada que ver en clave argentina un fútbol que lleva 1000 años dando tumbos. Una selección que ha tenido 3 entrenadores solo en la fase de clasificación. El último este, un tatuado con cosas de rock, camino de los 60 años. Un tipo que jugándose un River Boca final en Argentina, cogió un avión y se vino a hacerse un selfie con Messi. Comprendo que necesita un gran seguimiento este muchacho. Un técnico que hace debutar futbolistas 2 veces antes del Mundial. Messi es el culpable. Criatura, debiste jugar con nosotros. O con Cristiano para Portugal. A estas horas te habían puesto ya un aeropuerto a tu nombre. ¡Oh!
Bueno, los memes que están circulando por ahí, los audios de WhatsApp de grupos de argentinos hablando de la selección y de Sampaoli, bueno, son para escucharlos, bueno, son irreproducibles en la radio, por eso seguramente en tiempo de juego con Paco González escucharemos alguno este fin de semana. Recuerdo las citas, 8:30, Carlos Sainz en los deportes de la Linterna, a las 11:30, como cada día de lunes a viernes esta semana, el partidazo con Joseba Larrañaga. Y ahora se quedan con Paloma Serrano en la tarde de COPE. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, adiós.